8 y casi 20 de la mañana, entramos en zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro y es un gusto recibir al director de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, un sueco. Muy, muy interesante eso que tiene el Ministerio de Ganadería. ¿Qué hace un sueco en Uruguay? Carlos Ristrom, ¿se pronuncia así? ¿Ristrom?
Sí, correcto, buen día.
¿Habla sueco o no?
No.
Qué lindo, un sueco que no habla sueco. Bueno, está, ya empezamos.
Lo que pasa es que soy cuarta generación ya en claro. Uruguay, nacido, criado en Uruguay, ya un criollo más.
Maravilloso, un criollo más. Bueno, y el Ministerio de Ganadería, muy interesante.
Sí, la verdad es que cuando empezamos, en 1 de marzo del 2020, como director de descentralización en su momento, me decían que fui o soy uno de los más jóvenes en tener ese tipo de jerarquía en el Ministerio de Ganadería, lo cual es toda una responsabilidad muy grande porque en sí, bueno, es un país y un sistema político bastante avejentado, por así decirlo, y en el agro un poco más, y más conservador aún.
Aún más. Bueno, todos toros viejos, sí.
Y hemos sobrevivido, por lo menos, por así decirlo, hasta la fecha, y trabajando, y bueno, demostrando, entiendo yo, y en su momento, cuando se da la salida de Ernesto Talvi de la política, se abren unos espacios en el Ministerio de Ganadería, ya que Pablo Lanza asume el Senado en ese momento y pasamos a asumir la Dirección de Desarrollo Rural, un poco encarando todo este tipo de situaciones, como lo que es la emergencia por déficit hídrico.
¿Llegaste por el Partido Colorado por dónde?
Por el Partido Colorado, por el sector Ciudadanos. Yo soy uno de los agradecidos con la entrada de Ernesto Talvi a la política porque nos permitió poder saltar varios pasos y asumir una candidatura en 2019. En ese momento, con 26 para 27 años, tuvimos una muy buena elección en la interna. Yo iba cuarto, digamos, en la lista 600 de Ernesto Talvi en Montevideo. Y bueno, por unos pocos votos nos ganó legítimamente el diputado Zubía y se quedó con la quinta banca
del Partido Colorado. Hay que perder con Zubía. Esa es una derrota dura.
Sí. No, por favor. Me parece que es un...
hablando de tus jefes, si tenés que valorar a Uriarte y a Matos, ¿qué cambió el ministerio con la salida de Uriarte? ¿Cómo fue esos meses que estuvo?
Bueno, sin lugar a dudas hubo un cambio importante, son perfiles bien distintos. Lógicamente, los primeros meses de llegada de transición con Carlos María por ahí no permitieron que podamos expresar todo lo que tenemos en nuestra impronta, en nuestro plan. Y bueno, diversas circunstancias hicieron que dejara el ministerio. El trato con él siempre ha sido muy bueno. Y la llegada de Fernando claramente es de otro perfil, es otras características, otra manera de liderazgo. Y también nos hemos entendido muy bien. Yo lo conocía hace más tiempo a Fernando Matos que lo que conocía a Carlos María Uriarte. Y bueno, hemos, desde el lugar que nos toca, acompañado su gestión, asesorado y lógicamente ejecutado sus indicaciones.
La idea contigo acá hoy, Carlos, era un poco dimensionar desde la capital lo que ha sido esta seca a nivel rural. O sea, ponerle la dimensión real, ¿no? Explicarle a la gente hasta dónde llega esta capa de sequía para abajo en lo que es la economía agropecuaria o la vivencia agropecuaria. O sea, esa es un poco la idea. Danos una serie de titulares de hasta cuán profunda es el daño que está haciendo estos 3 años de seca a las distintas producciones agropecuarias, todo tipo de producciones que tiene el país.
Sin lugar a dudas, y lo importante en ese sentido es hablar de sistemas, hablar integralmente de lo que es la ruralidad, el sector agropecuario como un todo, e individualmente las unidades productivas que son las que llevan a cabo esto. Y es importante remarcar que en los periodos de los últimos 5 años, esta viene a ser la cuarta declaración de emergencia agropecuaria o la cuarta el cuarto periodo en el cual estamos bajo una sequía.
Una amenaza, sí.
Muy importante, y esta es la peor de los últimos 50 años. Entonces,
o sea, una por año, y esta es la peor de 50 años.
Exactamente. Solo en el verano del 2019, primavera-verano, las condiciones fueron tales que no ameritó declarar la emergencia, pero ya llegó marzo, y el 9 de marzo del 2020 ya se estaba declarando emergencia agropecuaria. Y en este caso, la actual, empieza a declararse en octubre, ya todavía la primavera, luego se extiende enero y luego ahora en abril hasta el próximo septiembre. Claramente eso un poco nos da una pauta, pero quizá no es tan fácil describirlo de esa manera como en los hechos de que cuando nosotros vemos el promedio de lluvia de nuestro país, que siempre se nos dice Uruguay tiene lluvia promedio, pero nunca tiene un año promedio de lluvia. Pero cuando agrandamos un poco el rango de años, en los últimos 3 años falta un año entero de precipitaciones. Entonces, en ese sentido, es muy difícil pensar que algún sistema productivo, alguna unidad, una chacra, un campo, pueda estar preparado para estos daños. Claro. Y eso es de lo más representativo, que nos va dejando cuestiones como también lo que nos está pasando a nivel urbano, que nos damos cuenta con el agua ahora, que quizá durante todo este periodo desde octubre hasta aquí lo notábamos a veces con los precios de algún producto de la granja, pero que ahora cuando tocan el agua, bueno, nos dimos cuenta o tenemos que recapacitar desde la urbe, desde Montevideo, los efectos que ha generado y que genera. Porque hay que destacar una cosa, muchas veces uno piensa en la sequía y piensa en enero, en el calor, en las olas de calor, pero el pasado abril tiene un promedio de 130 milímetros por lo general, y el pasado abril llovieron 43, o sea, es un tercio también. Seguimos entrando, pasando el año, se normalizan las temperaturas, entramos en el invierno, pero sin embargo las precipitaciones no llegan. Y eso afecta por sobre todas las cosas nuestro campo natural, que es, bueno, no solo nuestro bioma, no solo nuestra riqueza patrimonial natural más importante, es el sustento de nuestra ganadería, que afecta a todos los productores de todas las escalas. Y en ese sentido,
Carlos, ¿qué va a comer el ganado este invierno?
Bueno, esa es la gran pregunta que nos hacemos, es la gran dificultad que se tienen que hacer todos los sistemas. Y allí, obviamente, cambia de caso en caso, de productores que se vienen preparando para estas ocasiones, que fueron intentando diferir forrajes de periodos anteriores, pero hay sistemas que vienen golpeados en toda esta serie y que para ello el Ministerio trata de exponer medidas como para dar aire y seguir produciendo. Porque lo importante es que no se caiga esas unidades productivas. En ese sentido, se ha habilitado el quitarle tasas consulares y tasas impositivas a la importación de granos para hacer ración. Nosotros estamos a través de préstamos subsidiados, a través de República Microfinanzas, apoyando a esos productores. Tenemos para la franja de productores familiares más pequeños un plan de contingencia alimentaria en la que ya hemos entregado buena parte de ración para terneros y que vamos a estar durante el invierno entregando ración para ganado adulto.
¿Cuántos son ellos?
¿Cuántos son y cuántos se presentaron a recibir ayuda?
Bueno, actualmente el registro de producción familiar en Uruguay tiene unas 14,000-15,000 unidades. Eso va cambiando porque son declaraciones juradas de 3 años. Prácticamente la mitad, un poquito menos, son ganaderos y también ganaderos de existencias bajas, porque fuimos específicamente a ellos, que eran alrededor de unos 6.000, y unos 2.200 son los que ya han concursado y han postulado y están siendo asistidos. Cuando también asistidos.
O sea que hay 4.000 que no.
Hay 4.000 que no.
¿Que no por qué? ¿Porque no llegan?
En el universo hay 4.000 que son ganaderos familiares, pero que en la declaración jurada de COSE no tienen existencias superiores a donde pasamos la raya. Ajá. Por un lado. Por otro lado, hay otros, quizá 1.000, que sí entran en estos registros, que sí están en esos universos de registros que siempre pueden ser corregibles y que capaz que no son la foto exacta, porque como te digo, la declaración jurada de productor familiar es por 3 años. Que no postularon en el tiempo que había para postular. Que no quiere decir que no se estén adecuando a otras de las medidas que estamos llevando a cabo. En total son unas 11.000 unidades productivas a nivel nacional, las que en todos los casos tienen menos de 500 hectáreas con INAT 100.
Eso te iba a preguntar, ¿qué es una unidad familiar pro ganadera?
Bien, menos la producción, nosotros estamos en el marco del diseño de la producción familiar, que es más allá de una escala, es una tipificación particular definida primero por las Naciones Unidas, luego por una ley en nuestro país que habla de que tiene que explotar hasta 500 hectáreas con INAT 100. La mano de obra familiar tiene que ser la principal, las personas tienen que vivir en el predio o hasta 50 kilómetros, y los ingresos extraprediales, es decir, dedicarse a otra cosa, no puede ser superior a las 14 BPC. En ese sentido definimos que no es simplemente el médico del pueblo que tiene un campito o el escribano, otra cosa, es gente que se dedica a ello. Y
vive en el campo. ¿Y qué les dan a ellos?
En ese caso, en esta política en particular, lo que se subsidia es con ración, que tiene un subsidio superior al 75%, es decir, en ninguno de los casos el productor va a pagar más de $100 por tonelada de ración que recibe, y esta es financiada por 12 meses. Eso es un poco como para dar un shock alternativo a los demás.
Agua también.
Agua en ese caso, no para pensar en términos productivos, el pensar en movilizar a través de camiones cisterna u otra medida agua, para la producción es inconcebible.
¿Y qué están pensando en el agua? Porque hay zonas en donde llovió bastante, que no estaba lloviendo, parte noreste del Uruguay, por ejemplo, para decir algo, pero la zona sur está compleja, ¿no? Sobre todo el área metropolitana, Canelones, complejos, Chacras, Tamberos, ¿qué están pensando allí? ¿Qué están haciendo?
En ese sentido, poder pensar en medidas paliativas, las hemos hecho y las estamos aplicando. Por ejemplo, con convenios con intendencias que estamos realizando por tercer año seguido para subsidiar lo que es el trabajo de maquinaria que típicamente se hace de ensanche de tajamares, de limpieza, de poder abrir alguna vertiente. Pero por otro lado, poder pensar en el macro realmente, en la dificultad que conlleva en un país que siempre miró con tranquilidad el tema del agua porque siempre fuimos bendecidos con precipitaciones altas relativamente. La situación en la que estamos enfrentando es muy difícil estructuralmente poder cambiarlo. A ver, hay producciones hortícolas o frutícolas muy serias, muy bien adaptadas en el sur de nuestro país, que tienen infraestructura muy bien pensada para regar durante todo el verano. Pero en situaciones como la que estamos viviendo,
no tienen agua.
Estaban regando a fines de octubre o principios de noviembre lo que tendrían que estar regando en febrero. Eso, la verdad es que queda por fuera de cualquier planificación.
O sea que es una situación que se puede poner crítica en el punto ese que está señalando, área metropolitana, Canelones, Florida, San José, Tamberos, Colonia,
sin duda.
Porque no hay agua, no está lloviendo, no llovió en abril, en mayo viene bajísimo y no va a darse y veremos qué pasa en junio.
Hay algunas señales alentadoras. En el Pacífico, lo que nos dicen los indicadores que prepara Inumet y demás, nos indican que para el trimestre que estamos atravesando hay un 45% de chance de que aparezca el efecto Niño, que en nuestro país es más humedad, más lluvia. Pero todavía no se está expresando. En el mes de abril teníamos porcentajes similares y no se expresó, sino que lo contrario. Ya más bien en el trimestre de diciembre, noviembre, diciembre, enero, ya llega al 85% de probabilidades de que tengamos Niño, lo cual es un horizonte esperanzador, pero sin lugar a dudas la situación es compleja y por lo tanto se tomó la decisión de seguir bajo marco declaratoria de emergencia agropecuaria hasta septiembre. Nosotros seguimos aplicando medidas, seguimos manejando nuevas posibilidades y seguimos constantemente desde el Ministerio de Ganadería negociando con el Ministerio de Economía y Finanzas para contar con todos los recursos que se dispongan para por lo menos paliar la situación a los productores.
Carlos, hace unos meses, que hay un número importante de productores que no se van a poder recuperar pese a las medidas?
Yo creo que es difícil hacer la medición desde un punto de vista más general. Nosotros, el proceso en la producción familiar en todo nuestro continente es de descenso de cantidad de unidades productivas. Hay un montón de situaciones locales y regionales que se han dado de perder unidades, de personas que dejan el campo, de hijos que no quieren retomar la actividad de sus padres, y todo eso lógicamente va afectando en esa tendencia. Pero sin lugar a dudas es claro que efectos como este generan quiebres. Seguramente lo vamos a ver cuando termine el censo general agropecuario, en lo que va a ser la imagen con 10 años atrás, porque más allá de lo productivo, de lo económico, lo motivacional en situaciones como la sequía que hemos vivido, con ver tanta desolación en el entorno de un predio, de un campo, realmente es muy fuerte.
¿Tenés casos de cercanos de gente que entregó el campo?
He conocido varios. Nosotros hemos recorrido durante todo este periodo, desde octubre en adelante, hemos intentado estar presente en todo el país, visitando a través de Mesa de Desarrollo Rural, a través de organizaciones de productores, cooperativas, fomento y demás, intercambiando, viendo oportunidades caso a caso que se podrían hacer, y lógicamente también siendo receptorio de la frustración de estos productores natural, y sabemos de casos, sí, de que lamentablemente algunos venían tambaleando y este tipo de golpe los dejan en la lona.
Se lo queda un grande.
¿Cómo, perdón?
Se lo quedan los más grandes.
Sin lugar a dudas, eso entra en el mercado, típicamente, y los procesos de extranjerización y concentración de la tierra en nuestro país han sido concretos desde el año 2000. 5 o 6 aproximadamente, antes, con la soja.
Antes, bueno, sí, sí,
inclusive, y ese tipo de realidad es una gran pérdida patrimonial como país, porque allí ya deja de existir una comunidad rural, son familias que típicamente van a los cordones a los cinturones de pobreza de toda la ciudad de nuestro país, y allí se convierte en una situación mucho más compleja de encarar desde la política pública que poder mantener a esas familias en la ruralidad.
¿En qué departamento se ha dado más?
Bueno, particularmente ha sido generalizada la situación, pero si habría que definir, en el proceso más fuerte, por ejemplo, que se ha visto en las últimas décadas, ha sido en el noreste de Canelones, por ejemplo, para dar un caso. También creo que cambia las microeconomías que han habido en algunos lugares, van un poco divergiendo esas realidades. Por ejemplo, nosotros vemos como muy positivo el trabajo que se ha hecho en Cerro Largo con la aparición de muchas alcaldías, poco lo que nos cuentan en esas zonas, el tipo de reconversión de la política a nivel local, y son temas que empiezan a incitar a dar condiciones de mantenerse. Pero en líneas generales, eso ha sido un proceso generalizado en nuestro país, y como principalmente lo que afecta es a la ganadería, en cierta forma, por ser el principal rubro en cuanto a unidades productivas, esta se distribuye en todo el país, así que no puedo focalizar dónde es peor.
Carlos, el ministro Matos había hecho hace unos meses 2.000 millones de dólares de pérdida, hace meses. ¿Este número aumentó?
Este número, la última vez que conversamos con la oficina OPIPA, quien realiza todas estas presupuestaciones en el Ministerio, mantenía básicamente esa proyección, porque un poco lo que tiene que ver con eso es, no solo en lo que se deja de ganar, por ejemplo, en la movilización de un montón de toneladas de soja y demás, es muy importante en cuanto al capital invertido en la generación de praderas. Praderas que deben ser amortizadas muchas veces en 3 o 4 años, que en este caso se siembran y no se llegan ni siquiera a germinar esas semillas o a sobrevivir. Por lo tanto, sin lugar a dudas, el efecto es realmente gigantesco, y también en muchas cosas que a veces son difíciles de medir, en los multiplicadores que tienen el resto de la sociedad, el hecho de que venga un camión a llevarse un flete o de terneros o de granos o los litros de leche que se consumen, y luego todo el proceso hacia adelante y el derrame que tiene en la sociedad y la economía, sin lugar a dudas se va a sentir. Y esos
efectos
son profundos.
La ministra lo dijo el otro día en el PBI, ¿no? Ya afectó el cuarto trimestre y está afectando las previsiones para este año, ¿no? Ya lo dijo hace poquito, ¿no?
Sin lugar a dudas.
Este año, 2 o menos de 2, y no se sabe cómo termina.
Y
sequía tampoco.
Tenemos la suerte, por así decirlo, de que el año pasado tuvimos suerte, porque más allá de la circunstancia de emergencia agropecuaria que teníamos, la sequía que todavía estábamos viviendo, los precios en muchos casos eran muy positivos. Entonces el productor vendió y vendió bien. Pero sin lugar a dudas este cimbronazo lo vamos a sentir como el conjunto de la sociedad, y lo importante también para nosotros es cómo vamos a estar parados para levantarnos, para seguir adelante y para intentar ser cada vez más resiliente en ese sentido, porque todas las proyecciones a nivel mundial nos dicen que este tipo de eventos van a ser más más recurrentes y sí, cada vez más profundos.
Sí, es un invierno con heladas terribles, un frío. Te quiero preguntar por la vacunación contra la gripe aviar, ¿cómo viene?
Bueno, el proceso, por supuesto, que viene en marcha. Se hizo todo un trabajo importante de los servicios ganaderos, primero para contar con laboratorios que puedan tener las vacunas y con un plan que empiece a vacunar a lo que son las ponedoras. Estos temas tienen su discusión muchas veces al sector productivo, porque involucra declararse libre con vacunación con respecto de esta situación. Y la verdad es que, si bien no soy un gran entendido del tema, ni el sanitario, ni la avicultura en general, es un poco también genera lógicos roces con lo que es nuestra capacidad de competir en la región, donde muchas veces existe el problema, pero no se trata como tal. Como por ejemplo nos pasa con laftosa, donde Uruguay...
Te iba a decir eso, laftosa es el ejemplo típico.
Pero en laftosa los uruguayos pasamos muy mal en su momento y tenemos muy claro la importancia de vacunar y de seguir adelante siendo un país vacunador. Por ejemplo, en el sur de Brasil han tomado decisiones de empezar a alejarse de este proceso, con lo que tiene que ver con el riesgo, digamos, de volver a hacerlo, pero permitiéndole abrir mercados que exigen productos que sean libres de laftosa sin vacunación. Entonces, un poco nuestro sector aviar tiene esos tires y aflojes, pero mientras tanto la realidad es que se está trabajando en poder llegar a todos los focos en tiempo y forma, de poder neutralizarlos y también, como te decía, este plan de vacunación de las ponedoras.
Nos mexicanearon, nos mandaron vacunas que no funcionaron. En México, ¿qué pasó allí? Porque hubo que cortar.
Bueno, la verdad es que no estoy tanto al tanto del pormenor de qué pasó. Sin lugar a dudas son circunstancias que muchas veces pueden pasar en estos casos, y obviamente los equipos legales del Ministerio y la Unidad de Asuntos Internacionales está poniendo un gran foco en esta realidad. Uno cuando...
Pero no vienen solo de México, ¿no? ¿Les compramos a otros? ¿Las vacunas son de otros países o solo quedamos con los mexicanos?
Bueno, yo por lo que entiendo se formó un equipo ad hoc particular cuando surgió la problemática. Muchas unidades ejecutoras del Ministerio prestamos funcionarios para trabajar en el tema. Se trabajó con enorme rapidez en poder realizar todos estos contactos, poder poner a prueba en nuestro sistema de monitoreo aviar. No se olviden que somos el país del río de los pájaros pintados. No se olviden que por acá pasan una enorme cantidad de aves migratorias de todo el mundo, y donde propiamente por el consumidor cada vez más crece eso de querer los huevos de gallinas felices y demás. Entonces, las capacidades de que explote la presencia de gripe aviar son enormes. Nosotros primero estábamos trabajando al respecto de eso. Luego los equipos que estuvieron trabajando en poder conseguir estas vacunas, todos los temas sanitarios, que como les digo, no manejo en mi órbita, pero trato de estar al tanto de lo que está pasando. Bueno, hicieron gestiones que lamentablemente trajeron esta problemática, pero no es una cuestión como que el Uruguay, luego de que pasen estas cosas, vamos a mirar para el costado y no, obviamente se van a tomar acciones legales al respecto y se sigue trabajando.
¿Qué hacemos con los productores que sufrieron pérdidas con los animales que tuvieron que ser sacrificados, ¿no?
Bueno, allí obviamente hay un fondo por enfermedades prevalentes que aplica la Dirección de Servicios Ganaderos, aunque lógicamente imagínense en el marco en el que estamos, que se vienen dando préstamos por el valor superior a 820 millones de pesos, todo lo que les comentaba de unos 200 millones de pesos en estas compras de ración y los trabajos con las organizaciones para ello, 50 millones de pesos en el trabajo organizado con las intendencias, más todo lo demás que se viene realizando como política pública, y aparecen al mismo tiempo estas dos circunstancias. Lógicamente, las reuniones que se están dando con el Ministerio de Economía y Finanzas son constantes.
Sí, lo único que cada vez que van a pedirle algo.
Exacto. Y la realidad lo merita.
Y Arbeleche, bravo, sí. Que largue.
Yo me quedé, qué tentación de preguntarte qué es una gallina feliz, pero no te puedo preguntar esas cosas, porque yo sé que ni...
La de Lelutier.
Con lo que tiene que ver con el bienestar animal, sí, gallinas que no están estabuladas. Exacto. El peligro es que conviven con todos el resto de las aves, claro, que están en nuestro país, y las migratorias, que son aquellas que traen justamente estas enfermedades, que están presentes en otras partes del mundo y que así se han esparcido a nivel mundial.
Te voy a cambiar de tema, porque acá nos llamó la atención y lo seguimos. El propio Matos, sentado ahí donde estás tú, nos dijo un día que iban a autorizar y iban a generar una especie de movimientos cooperativos entre productores de papa para que importaran papa en algún momento ante la crisis nacional. Después eso se extendió a frutas y verduras. ¿Este es un mecanismo que cómo está funcionando? ¿Cómo es el mecanismo económico que lo engloba? Me imagino que en tu sección, en el Ministerio del Desarrollo Rural, está pensándose económicamente el impacto que esto va a tener.
Sin lugar a dudas, este es un tema que se vuelve muy sensible en estas épocas, donde empiezan a subir los precios de la fruta y, claro, las verduras.
Sí, el morrón 120, ver pasar un morrón es como...
Y ahí, desde las ciudades nos acordamos de los productores, claro, pero cuando producen bien, cuando hay mucha oferta y los precios se pinchan, nos olvidamos. En ese sentido, es desde la Junta Nacional de la Granja, o desde la DIGERA, de la Dirección General, donde sesiona la Junta, donde se determinan lo que llaman AFIDI, que son esos permisos de importación de estos productos.
¿Cómo
que
se llaman? Producen. AFIDI.
AFIDI, es una sigla. Que si me la preguntás en este momento, no la
te
recuerdo.
Te vi, pero, te capté enseguida, no me preguntes a Fidi, por favor.
Pero, sin lugar a dudas, allí lo que se determina es un poco, a partir de lo que se está manejando en el mercado, qué necesidades hay de importar. Y en ese sentido, generalmente era una lista abierta donde se participaba desde cualquier punto de vista, cualquiera, tú, Nano, acá sentado, podrías postular, ganabas por sorteo y importabas un camión de cebolla desde Brasil, por ejemplo.
Eso es lo que cambió.
Y eso es lo que cambió.
Ahora es el productor de cebolla el que se encarga.
Exactamente. Esas son las políticas que se están llevando a partir del director Nicolás Chiesa en la dirección de la granja, un poco para que cuando se nos da bien la producción y los precios son bajos, bueno, se resiente un poco el productor, pero cuando hay que buscar un equilibrio para el consumidor por los precios de importación, también sean los mismos que perdieron su producción de la chacra los que sean los en todo caso beneficiarios con ese esquema. Y eso es lo que un poco ha traído estas tensiones con importadores, y entendemos nosotros que es el camino justo. Acá no se trata de dogmas de liberalismo o proteccionismo, se trata simplemente de una lógica que impone el mundo en lo que tiene que ver con su seguridad alimentaria, que no tiene que ver con la cantidad de comida, tiene que ver con los actores que la producen, sí, y con los actores que la distribuyen, y en ese sentido poder contemplar esta necesidad de que si tenemos baja producción de zanahoria, como nos ha ocurrido, sean los propios productores de zanahoria los que importen.
Carlos, te ayudo, acreditación fitosanitaria de importación.
Muy bien.
Se nos va el tiempo, vamos a hablar de política. ¿Te gusta la política? Bien,
por supuesto, es por lo que estoy acá.
Y estás en el Comité Ejecutivo Departamental de Montevideo. Y bueno, este fin de semana hay novedades. El Partido Colorado dice que va a tener un candidato propio para las elecciones 2025. Se bajó Laura Raffo. ¿Cómo están analizando el tema? Ojeda no va más, porque Ojeda fue el candidato que de alguna manera estuvo acompañando a Raffo. ¿Cómo lo van a definir? ¿Qué lo van a hacer?
Bueno, lo importante en ese sentido, yo estoy desde julio del año pasado asumiendo la Secretaría General, que es la máxima representación orgánica acá en Montevideo, y por supuesto en ese sentido seguimos trabajando en una línea que comenzamos en 2020 de poder cambiar varias cuestiones que entendíamos que el Partido Colorado estábamos haciendo mal a la hora de encarar los procesos de elecciones departamentales. Eso tiene que ver con nuestra construcción de programa, tiene que ver con nuestra participación en el territorio, nuestra salida a expresarnos en todos los municipios, en todos los barrios, y tiene que ver también con nuestra preparación de cuadros políticos. Y es por eso que ayer domingo estuvimos a exactamente 24 meses de la próxima elección departamental, entonces un día antes, el sábado 13, definimos realizar una agrupación departamental de gobierno, que es un ámbito consolidado en nuestra carta orgánica, donde invitamos a los representantes de los municipios que tenemos, a los ediles y a los diputados por el Departamento de Montevideo, en conjunto con el Ejecutivo Departamental, a discutir un poco para dónde tenemos que ir estos dos años que nos quedan, para que cuando llegue mayo del 2025 estemos bien parados, primero para poder liderar la coalición aquí en Montevideo, que entendemos que debe reeditarse, y luego para ser una alternativa para que los montevideanos terminen de este proceso de 35 años de gobierno del
Frente Amplio. ¿Qué pasa con Ojeda? No me contestaste.
No, yo creo que Andrés, lógicamente, fue un gran candidato para nosotros, nos representó muy bien.
Pero no está en toda esa agrupación que vos sabés, no está porque no tiene un cargo.
No, exactamente, porque orgánicamente no pertenece, no participa, sin embargo, es un actor muy importante en nuestro partido. Yo entiendo que...
¿Está en la mesa, está en la lista o no?
Por supuesto que está en la lista, por supuesto. Y muchos más que por ahí no están hoy ocupando algún cargo orgánico, representativo, también pueden ser candidatos y grandes candidatos. Andrés fue un muy buen candidato como suplente a la intendencia, suena como candidato a presidente también, o eso es un poco a lo que se está proponiendo, y también hay muchos más correligionarios que hoy están en la escena, o quizá algunos no, que puedan ser grandes candidatos a la Intendencia de Montevideo, sin lugar a dudas.
¿La salida de Raffo es una oportunidad?
Bueno, lógicamente deja un hueco, un vacío del trabajo que se había centrado un poco en ella en cuanto a nuestro trabajo como oposición. Sin lugar a dudas, la figura de la intendenta abarca muchísimo y muchas veces los montevideanos veían como oposición directa a Laura. Yo entiendo que los colorados tenemos una posibilidad allí, que tenemos figuras como para hacer frente a esa circunstancia, para hablar de los temas de Montevideo, y es por eso un poco que estamos trabajando y teniendo estas exposiciones públicas donde nos presentamos ante la ciudadanía como opción.
Carlos Bordaberry tiene que volver.
Bueno, como tener que volver, yo creo que es muy difícil decir si estamos mandatados por las circunstancias. Yo creo que está claro que Pedro fue una figura importantísima en nuestro partido, está clarísimo cuando se ven las encuestas que la gente lo sigue considerando, y será una decisión de él el poder presentarse, el estar, el volver a construir su sector y participar. Yo creo que el Partido Colorado es muy democrático, eso lo demuestra interna, en cómo se definen, cómo se arman sus cuadros, y en ese sentido no nos puede dar miedo la participación de nadie, y creo que es positiva la participación de todos.
Una pregunta incómoda te voy a hacer. Uh-huh. ¿Cómo ves, desde el punto de vista de un dirigente joven del Partido Colorado, que el Partido Colorado haya perdido 2 ministros en esta coalición de la manera que lo perdió?
Con dolor.
Tres ministros, porque sumo a Talvi.
Sin lugar a dudas, con dolor. Para nosotros, entiendo que han habido aprendizajes importantes un poco en este proceso. A mí personalmente, toda esta experiencia, yo tenía 10 años de política antes como militante, como dirigente, pero lógicamente desde la oposición y desde el sector privado, básicamente. Y el entrar, el subirse al escenario en este teatro, uno va viendo y aprendiendo un montón de cosas. Y por supuesto que le conlleva mucho dolor. Primero la salida de Ernesto, por quien nos ilusionamos, militamos, trabajamos y quien venía haciendo una gran gestión. Luego todo lo que pasó con la salida de Carlos María Uriarte, de Germán Cardoso, el evento más reciente e infortuno de Adrián Peña. Y yo creo que en ese sentido lo importante es poder separar dónde están, qué tipos de errores hemos tenido y dónde están los que se dan por las circunstancias y dónde están aquellos que hay que corregir de base. Y bueno, creo que la gente, o tenemos que demostrarle a la gente que atrás de esos infortunios hay un trabajo muy serio y responsable que ha hecho el Partido Colorado de todos sus ámbitos de gestión en este gobierno nacional y que merece la atención a esas personas y a las líneas de trabajo que hemos llevado adelante.
Ciudadanos va a presentar candidato a las internas coloradas. Adrián Peña está en el primer lugar.
Seguramente Ciudadanos va a presentar un candidato. Somos el sector más importante del partido todavía. Nos mantenemos trabajando en unidad desde nuestra bancada, desde por ejemplo el trabajo que tenemos en el Ministerio de Ganadería, Ambiente, ANCAP y demás, por supuesto en la educación. ¿Quién va a ser el candidato? Son cuestiones que todavía están lejos de definirse. Lógicamente, nosotros los dirigentes estamos hace años hablando de ese tema. La ciudadanía nos pregunta desde el día después que Ernesto Talvi se fue de la política, ¿quién viene ahora? ¿A quién vamos a seguir? Pero nosotros hemos estado concentrados en las gestiones de gobierno y en el trabajo por el partido, como en este evento que hicimos este sábado, y seguramente esas principales figuras que tiene el partido empezarán a definirse, a posicionarse en la cancha y a pararse como candidatos.
¿No está descartado Peña?
Yo creo que hay que hacer una pregunta, esa pregunta hay que hacerla a Adrián. Para mí está claro que Adrián va a seguir trabajando en política. Yo creo que está clarísimo que ha sido en lo que él ha construido a partir del Ministerio de Ambiente, que es un político de primera, lo que hizo en el Senado para que el Frente Amplio votara la mitad de los artículos de la LUC que votó, y que lógicamente su carrera política está lejos de estar terminada. Lo de las candidaturas es mucho más fino, digamos. Entonces va a depender lógicamente de él, va a depender de los demás candidatos, va a depender del apoyo que él reciba. Yo creo que no podemos descartar a nadie, ni a Pedro, ni a Ojeda, ni a otros candidatos que han surgido como Tabaré Viera, que se ha mencionado, el propio Gabriel Gourméndez, Robert Silva. Creo que nombres a los colorados no nos faltan, sin lugar a dudas. Desde el lugar que a mí me toca, voy a estar en la tribuna primero esperando cómo definen esas grandes cabezas sus definiciones y luego acompañando al partido como lo sentimos que debe ser.
Carlos, te quiero llevar a la intendencia otra vez. ¿Cómo observás la gestión que viene realizando COSE, que recibe críticas a diario? ¿Cómo se ha parado frente a esta situación de sequía con el Montevideo Rural?
Bueno, yo creo que ha tenido realmente han nacido muy efusivos en muchas de las gestiones que ha hecho la intendencia. Con respecto a lo que tiene que ver con el trabajo en la ruralidad, hemos convivido mucho. Claramente ya en esta última emergencia han tomado medidas importantes, aunque lamentamos, y esto vuelvo a mi rol como director de desarrollo rural, desde el año 2021 el Ministerio ha propuesto a todos los gobiernos departamentales firmar convenios para trabajar en conjunto al respecto de esto, y no hemos recibido respuesta nunca de la Intendencia de Montevideo. En este último otro tuvo la primera firma en el Congreso de Intendentes que se llevó a cabo en la Expo Activa de Soriano por parte del Secretario General, pero luego nos dan a entender que no firmarían la segunda parte, y yo lamento un poco ese hermetismo, pero por otro lado creo que ha tenido una gestión muy marcada por algunas actitudes propias de la intendenta, no tanto por efectos propios de la gestión. Yo no veo grandes obras como quizá nos dejó la gestión de Daniel Martínez, sí veo una gran promoción en cuanto a lo que tiene que ver con la demostración pública de lo que hace a la gestión. Vemos el color verde efusivo en muchos tipos de actos. Estuvimos en el Cabildo del municipio B este sábado también. Realmente creo que, a ver, lo que tengo que decirte principalmente es que lamento el hermetismo a la hora de trabajar con otros actores como es el gobierno nacional. Eso es nuestra experiencia personal. Y bueno, por supuesto que creo que hay muchas cosas para cambiar en la Intendencia de Montevideo, porque realmente hay temas de movilidad, de medio ambiente, de por supuesto lo que tiene que ver con infraestructura para lo que es el desarrollo en las zonas más perimidas, en los asentamientos, en los que todavía estamos muy atrás, y veo muchas veces un gran foco en otras temáticas que pueden ser llamativas, pero entiendo que no son centrales.
Antes de despedirte, porque se nos fue el tiempo, una última pregunta. ¿Cuál es la responsabilidad del productor en el manejo del agua, si la tiene?
La tiene y muchísimo. A mí no me cabe duda, en nuestro país todo cuesta y cuesta mucho. Y por ahí esas imágenes que a veces nos dan de un Estados Unidos donde se subsidia el fertilizante y todo lo demás, y se sobrefertiliza y demás, son imágenes muy erradas de la realidad que nos pasa en nuestro país. Y el productor, regar, por ejemplo, utilizar agua, le sale mucha plata en lo que tiene que ver con la electricidad, con la UTE, por así decirlo, o con el gasoil en el generador. Entonces eso, lógicamente, como cualquiera en su economía personal, lo hace ser muy precavido. Y en líneas generales yo creo que la responsabilidad desde el punto de vista del productor es absoluta, es el primero en darse cuenta cuando empieza a faltar el agua y el sentir, lógicamente, estos daños, a diferencia de nosotros que quizá vemos todo verde aquí en la ciudad. Así que quiero dignificar en ese sentido el rol de los productores en esto que nos pasa.
Bien, director de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Carlos Rizón, un placer haberte tenido acá. Me parece que te gusta tanto lo rural como la política, no sé cuál caramelito te va a gustar más en el corto plazo, pero un placer haberte tenido acá, no te dejamos ni tomar agua. Gracias por tu tiempo.
Por favor, muchas gracias a ustedes. Me pasearon bastante, pero bueno, lindo
es
que para
esa, arrancar esa la semana. La idea es esa. La idea es un interrogatorio. Es como si estuvieras en Interpol, hubieras hecho una macana. Y, bueno, está lo malo, el bueno.
Con muchísimo gusto. Y otro día te cuento entera la historia de la llegada de los Ristrom al Uruguay.
¿Conocés Suecia?
Conozco.
Bien.